la fe te abrirá las puertas de lo que aún no se ve. Espera confiadamente en el Señor. Tiempo de Dios, tiempo de Dios. Con ustedes, Ricky Payman. Bienvenidos.
Si nosotros pudiéramos resumir el mensaje de Jesús, su palabra, su reino, lo podríamos sintetizar en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, 6 y 7. Ese es como el corazón del mensaje de Jesús. Esa verdad que Él propone como camino para la vida de todos nosotros. Y especialmente en el capítulo 6 hay tres versículos en los cuales Jesús enseña de manera magistral sobre las preocupaciones. Son en realidad 8 versículos, pero he escogido solamente 3 porque 8 nos daría para un día entero de retiro. Por eso prefiero enfocarme en los 3 primeros y tratar con la ayuda del Señor, con el permiso de ustedes, de sacar esa verdad que Jesús propone frente a una realidad que es transversal a todos los seres humanos, porque todos tenemos preocupaciones, ¿no es cierto? ¿Alguien no tiene ninguna preocupación? ¿Sabe? Yo sé quién no tiene ninguna preocupación. Los muertos no tienen ninguna. Todos los demás vivimos con algo o con alguien que nos inquieta. Por eso estos 3 versículos que quisiera proponerles esta noche los titulo de esta manera, ¿le parece? Para que quede guardado en las redes sociales. ¿Cómo pasar de la preocupación a la sanación? ¿Le gustaría saber? A ustedes no se están durmiendo, ¿a ustedes les gustaría saber? ¿Cómo pasar de la preocupación a la sanación? Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 25 26 y 27. Dice así: Por eso yo les digo, no anden preocupados por su vida, con problemas de alimentos, ni por su cuerpo, con problemas de ropa. ¿No es más importante la vida que el alimento? ¿Y más valioso el cuerpo que la ropa? Fíjense en las aves del cielo. No siembran ni cosechan, no guardan alimentos en graneros, y sin embargo, el Padre del cielo, el Padre de ustedes, las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que las aves? ¿Quién de ustedes, por más que se preocupe, puede añadir algo a su estatura? El discurso de Jesús no inicia diciendo no tendrán problemas, sino que él parte de algo mucho más real, aterrizado. No se preocupen por nada. Jesús no ofrece un camino, una vida ausente de dificultades. Lo que él sí propone es que hay algo que humanamente parece imposible, y es que existe la forma de vivir sin preocupaciones. Primero, en el fondo, el problema que generan las dificultades, perdón la redundancia, en el fondo no es la situación que debemos encarar y nos incomoda, sino más bien el sentimiento o las emociones que son producto de ese problema o de esa situación. Se lo voy a repetir. En el fondo, el problema no es la situación que a usted le aflige, sino más bien los sentimientos o las emociones que se despiertan producto de esa situación. Entonces, Jesús nos invita a cambiar el enfoque, la mirada. No ponga la atención en lo que le preocupa, sino coloque su atención en Él. Porque si existe un camino o una manera para poder manejar de manera apropiada las preocupaciones, es con la mirada puesta en Jesús. Reitero, Él no niega el problema, sino que nos invita a cambiar el enfoque. Y piénselo de esta manera. Las emociones negativas, el miedo, la angustia, la preocupación, la tristeza, la soledad, y podríamos seguir así toda la noche, las emociones negativas ocupan un espacio en nuestro corazón. ¿De acuerdo? Usted vive un asunto que le angustia y le genera una serie de emociones negativas. Y mientras ese espacio esté ocupado, ya no hay vacante para la fe. Entonces, cuando cambiamos el enfoque y ponemos la mirada en Jesús y ya no en el problema, los sentimientos negativos empiezan a drenar, a salir, y la fe empieza a fortalecerse junto con la confianza. Entonces, el inicio del milagro que usted necesita es desocupar el corazón de la emoción negativa y empezar a ocuparlo con la fe. Porque el principio del milagro es que la preocupación no sana a nadie, en cambio la fe nos sana a todos. Se lo voy a repetir. La preocupación no sana a nadie, ni resuelve nada. Por eso Jesús cita en el texto: por más que usted se esfuerce, se aflija, se fatigue, se preocupe, no puede aumentar un solo centímetro a su estatura. Esta imagen nos muestra: la preocupación no adelanta en nada, ni mejora ninguna circunstancia. Si usted quiere ver mejoría, bendiciones, milagros en su vida, si usted quiere dar ese primer paso que le permita transitar de la preocupación a la sanación, usted tiene que desocupar el corazón de las emociones malas. Y el primer paso es sencillo: coloque su atención en Jesús, su mirada en Él, trate de acercarse a su palabra, a su presencia, y verá cómo a raíz de esto, paso a paso, poco a poco, las preocupaciones comienzan a salir. Y voy a subrayar una verdad: paso a paso. Dios cocina a leña. Si puede, anótelo esto. Dios cocina a leña. ¿Por qué? Si usted quiere calentar agua, por ejemplo, usted enciende la hornalla de la cocina, coloca en una caldera, en un recipiente, agua, la somete al fuego y probablemente 5 o 7 minutos después el agua estará hirviendo para que usted pueda hacerse un café. ¿Sabe hervir agua? Aquí no saben, ustedes saben. 5 o 7 minutos. ¿Qué tal que quiera hacerlo a leña? Usted tiene que escoger unos pedazos de madera que estén bien secos, que sean apropiados para atizar fuego. Tiene que colocarlos en cierta posición de tal manera que cuando encienda el fuego la misma madera no ahogue la brasa. Esta brasa tiene que calentar. Luego usted coloca una rejilla, encima de la rejilla una olla, llena la olla con agua y tiene que esperar un rato a que hierva. Probablemente, si quiere hervir agua a leña, tardará, no sé, 1 hora y media, 2 horas. Pero hay una diferencia fundamental entre calentar agua en una hornilla y calentarla a leña. ¿Quiere saber cuál es? Si usted, luego de que el agua hirvió, apaga la hornilla, eso vuelve a estar frío en una cierta cantidad de minutos, ¿cierto? Pero usted sabe que no es tan fácil apagar el fuego de la leña, hay que echarle mucha arena, mucha agua, hay que cerciorarse que se extinga. No es tan fácil. Y esto muestra una realidad espiritual muy profunda, y es la siguiente: las obras de Dios, lo mejor que Él tiene preparado para su vida, Él lo cocina a leña porque escoge los detalles, se toma su tiempo, comienza a trabajar, y esa obra de Dios, cuando se enciende, cuando comienza a manifestarse en su vida, ya no tiene retro, ya no va para atrás. La obra de Dios, lo mejor que Él tiene para usted, muy probablemente avanza a pasos muy cortitos, solo con detalles. Es mínimo lo que progresa, pero la obra de Dios es tan maravillosa que ese progreso, aunque es lento, es constante. Usted ya empezó con Dios, usted se entregó a su presencia, usted decidió seguirlo, usted decidió servirlo, y ya no va a volver atrás. Por eso la clave en el camino de fe no es avanzar rápido y querer resolver todo con afán y cuanto antes. La clave en el camino de fe es colocar el enfoque en Jesús, seguirlo a Él, aunque sea con pasos cortitos, aunque sea lento, a veces con tropiezo, porque no soy tan bueno como quisiera, pero le tengo una buena noticia: estoy en camino, sí. No he llegado donde quiero estar, pero estoy en camino. Por eso cuando alguien le dice: ¿y qué hace usted yendo a la iglesia si sigue diciendo malas palabras, si va a carnavalear el fin de semana, si yo lo veo portarse mal? Dígale: agradezca a Dios que vengo a la iglesia, porque cómo estuviera si no viniera. Lo importante, mis queridos amigos, no es la velocidad, no es hacerlo rápido, sino abrir el corazón a la obra de Dios y entender que esa obra puede parecer lenta, los pasos parecen cortos, pero es una obra consistente. Dios ya comenzó a trabajar en usted, esa obra no se va a detener hasta el día en que usted reciba la bendición y el milagro que necesita. La preocupación no sana, la fe sí. Se lo repito: la preocupación no cambia nada, la fe sí puede cambiar todo. La fe es una herramienta que Dios utiliza para bendecirnos, pero recuerde, Dios cocina leña. Parece lento, parece que no cambia nada, pero Dios ya está trabajando. Simplemente manténgase cerca, disponible, de la mano de Él. Lo importante no es llegar rápido, es no salirse del camino. No se olvide nunca de esto. Lo importante no es llegar rápido, no es decir: oh, ya soy perfecto, me están saliendo alas, soy un ángel. No, 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 no. Aquí lo importante es reconocer: estoy en el camino de Dios y no voy a volver atrás. ¿Está de acuerdo conmigo? Para pasar de la preocupación a la sanación, hay que darle tiempo a Dios, hay que vaciar el corazón del sentimiento negativo, hay que fortalecer la fe, y sobre todo hay que ser paciente. Pareciera que Dios demora, pero esa es una obra consistente, sin retrasos. Usted no va a volver atrás, seguirá avanzando, consiguiendo grandes metas, grandes objetivos y grandes sueños de la mano del Señor. Lo segundo que quisiera compartir con ustedes es esta imagen maravillosa que utiliza Jesús sobre la providencia en relación a las aves del cielo. Permítame leerle nuevamente el versículo 26 del capítulo 6. Fíjense en las aves del cielo: no siembran ni cosechan, no guardan alimentos en graneros, y sin embargo el Padre del cielo, el Padre de ustedes, el mismo Padre de las aves, ¿papá de quién es? De ustedes, mío. ¿No valen ustedes mucho más que las aves? Aquí Jesús no tiene interés en darnos una clase sobre aves, sino que utiliza esta imagen para presentarnos dos características muy profundas del amor de Dios Padre. el amor de Dios Padre nos cuida y nos da valor. Y aquí, por favor, présteme toda su atención, porque esta es la llave que abre la puerta de la riqueza de este texto. El ejemplo de las aves revelan dos realidades o características del amor de Dios Padre: su cuidado y el valor. ¿Por qué el cuidado? Porque las aves, para ser alimentadas, no están sometidas a ningún afán. No tienen que sembrar, no tienen que cosechar, no tienen que acumular. De manera gratuita, Dios les da lo que necesitan. De la misma manera, Dios cuida de usted y cuida de mí. Y usted podrá decir, ¿cómo Dios cuida de mí? Mis problemas son reales, mi angustia es real, mis preocupaciones son reales, pero no veo el cuidado de Dios. Le explico cómo Dios le cuida. Primero, lo que es importante para usted es también importante para Dios. Hay personas que dicen, no, Dios tiene asuntos más importantes que atender. Dios tiene problemas más graves que solucionar. Pero le tengo una buena noticia, no es así. Dios no tiene un catálogo de problemas donde usted puede encontrar problemas muy graves, problemas medio graves y problemas insignificantes. Y Él tampoco empieza por los muy graves. No, no, no. Dios no funciona así. Dios no funciona por catálogo de qué es más urgente y qué es menos urgente, o qué es más grave y qué es menos grave. ¿Cómo Dios nos cuida? Lo que es importante para usted es importante para Dios. Por eso, nunca, en ninguna otra oportunidad, vuelva a pensar que su pedido es insignificante, que su intención delante de Dios no cuenta, o que su oración no vale. El cuidado de Dios se comienza a experimentar en nuestra vida cuando damos importancia a los detalles y comenzamos a pedirle a Dios por esos detalles, por cosas en la vida que tal vez no son de fondo, pero son muestras significativas del amor del Señor para con nosotros. Y estas muestras de Dios muchísimas veces son cosas tan simples que ya las damos por sentadas, por hecho. Me explico de nuevo. El cuidado de Dios en medio de las preocupaciones, de las tribulaciones y de la vida diaria se manifiesta a través de detalles que para nosotros son insignificantes, que los damos por hecho, por sentado. Porque yo no sé por qué sucede esto, pero el ser humano normalmente tiende a valorar menos aquello a lo que ya se acostumbró, ¿cierto? Valoramos menos o damos menos importancia a aquellas cosas que las tenemos cada día y las damos por sentadas. Pero cuando uno enferma y ya no puede trasladarse por sí mismo, alimentarse solo, ni hacer las cosas que antes podía realizar sin ninguna ayuda, uno dice, wow, qué importante que es la salud. Y tenemos un Dios Padre que nos cuida de maneras tan simples pero tan grandes. Nos cuida de una forma abundante. Mire, si usted sale al mediodía, mañana, acuérdese de mí, a las 12 del mediodía, y mira el cielo, ¿cuánto sol hay disponible? ¡Qué abundante que es el sol! ¿Cuánto cielo azul hay para mirar? ¿Cuánto aire para respirar? ¿Cuánto Dios pone de disponible delante de nosotros? Y nosotros no lo valoramos porque no lo damos, porque nos hemos acostumbrado a ello. No es que Dios no te cuide, no es que Dios no te ofrezca un detalle de ternura, de cercanía. Dios lo ofrece a todos, pero se nos escapan los detalles. Porque si no nos dan lo que nosotros queremos, cuando nosotros queremos, no vale. Si no es exactamente lo que a mí me gusta, no cuenta. Entonces piense un poquito. Muy probablemente usted se está perdiendo lo que ya Dios le ha dado. El cuidado de Dios su Padre simplemente porque está enfocado o enfocada en aquello que aún no tiene o Dios no le ha regalado. Y con ese enfoque la vida se pone triste, porque ando con los brazos caídos y digo constantemente: Dios no me ama, Dios no me da, Dios no me cuida, Dios no me responde. Y no es así. Entienda, Dios tiene su ritmo de trabajo, su manera de actuar, Dios tiene su tiempo. Mientras usted espera esa bendición, ese milagro que estoy seguro Dios quiere regalarle, aproveche la espera, mira el cielo, el sol, diga: Señor, gracias porque estoy vivo, tengo dos manos, tengo dos pies, tengo gente cerca, tengo fe, tengo los recursos necesarios para seguir adelante, porque aunque no tengo todo lo que quiero, lo que tengo ahora es suficiente para vivir bien y para dar gracias. No espere que la vida sea como usted quiere o como a usted le gustaría para sentirse bien. Creo que el desafío en medio de las preocupaciones es comenzar a experimentar este gozo y esta plenitud de corazón donde estamos hoy con lo que tenemos, porque lo que tenemos ya es suficiente para sentirnos bendecidos y dar gracias a Dios. La segunda característica del amor de Dios es el valor que Él nos da. ¿Sabe? Si usted y yo no tuviéramos una conciencia de fe o una cercanía a Dios, viviríamos la vida de la siguiente manera. ¿Cómo puede vivir alguien que no tiene conciencia que es hijo de Dios o que no vive su valor como hijo de Dios? Sucede en tres pasos. Présteme su atención. La ausencia de valor como hijo de Dios se da a conocer en tres pasos. Primero, yo tengo que hacer. Segundo, para ser. Y cuando soy, recibo lo que merezco. Se lo explico con un ejemplo. Sin Dios, yo tengo que hacer. Por ejemplo, tengo que esforzarme, tengo que estudiar, tengo que poner de mi parte. ¿Para qué? Para ser abogado, arquitecto, médico, lo que usted quiera. Tengo que hacer, sacrificarme, desgastarme, tengo que ganármelo el título porque ahora soy arquitecto, abogado, médico, lo que usted quiera. Y como ya soy, puedo recibir lo que a ese título le corresponde. Voy a recibir un buen trabajo, voy a recibir un buen sueldo, voy a recibir cosas buenas y voy a vivir bien. Entonces, en esa lógica, sin el valor como hijo de Dios, colocamos el vivir bien a lo último. Primero tengo que esforzarme, sacrificarme, ganármelo, ser. Cuando ya soy y me gané el título, puedo recién recibir lo que merece alguien con ese título. ¿Me hago entender? Eso es sin el valor de hijo de Dios. Con el valor de hijo de Dios, el orden es diferente. Lo primero es que yo soy hijo de Dios. No tengo que hacer nada para ganarlo. No exige ningún esfuerzo, ni tampoco ningún sacrificio. Es un regalo. Es nuestra identidad. Es quien realmente usted es. El primer título que usted y yo tenemos y que nos dan el valor absoluto para sentirnos profundamente amados por Dios y sin ninguna condición es que somos hijos de Dios. Y nada que yo haga o deje de hacer me podrá arrebatar ese título. Soy hijo de Dios. Por lo tanto, ¿qué hace? Ese es el segundo paso. Primero soy y luego hago. ¿Qué hace un hijo de Dios? Cree. Cree que Dios le ama, cree que Dios tiene poder, cree que Dios le cuida, que Dios está cerca y por lo tanto, como le cree a Dios, recibe el cumplimiento de las promesas de Dios. Para pasar de la preocupación a la sanación tenemos que cambiar el orden, porque a veces pensamos que yo tengo que esforzarme, sacrificarme, tengo que hacer una serie de cosas para ser hijo de Dios o ser bueno. Y como ya soy bueno, recién puedo creer que Dios me dará el milagro que necesito. No, Dios no funciona así. Dios no trabaja así. Es al revés. Primero soy hijo de Dios. Él me ama, me perdona, me abre puertas, me ayuda a salir adelante, me da su gracia, su fuerza para que yo pueda vivir según su voluntad. Primero soy. Luego, ¿qué hago? ¿Cuál es la característica fundamental de un hijo de Dios? Yo creo que tengo un padre que me ama, que me sostiene, que me cuida entre sus manos, que provee todo lo que yo necesito. Y finalmente recibo todo lo que he creído. Yo creo que un excelente paso para poder hacer ese tránsito de la preocupación a la oración es ser como las aves del cielo. Dios me dará lo que yo necesito, no por lo que yo hago, sino por quien yo soy. Y la fe es un reflejo natural de la esencia de los hijos de Dios. Yo soy hijo, por lo tanto, creo en un Padre que me ama, y ese amor se hace presente en mi vida a través de las bendiciones que yo recibo. Por eso usted no es lo que la gente dice que es. Usted tampoco es quien usted dice que es. Porque hay una voz interior que le dice: usted no vale, usted no puede, usted no sabe, usted no tiene los recursos, no tiene el apellido, no tiene la formación. Todas esas voces son mentira. No caiga en el engaño del vacío, porque esa voz negativa siempre va a procurar reiterarle lo que a usted le falta o lo que no tiene. ¿Y por qué es mentira? Porque somos hijos de Dios y nos paramos sobre esa realidad. Y el estar de pie en ese lugar de saberme hijo de Dios me da la conciencia plena de que con Él todo lo puedo, porque es un título otorgado como un regalo y que es irrevocable. Nadie me lo puede quitar. Yo no soy ni siquiera lo que yo digo que soy, mucho menos lo que la gente dice que yo soy. Yo soy hijo de Dios, yo soy bendecido, yo soy sano, yo soy próspero, yo soy inteligente, yo puedo, yo voy a salir adelante, yo soy mucho mejor de lo que todo el mundo piensa, porque soy hijo de Dios. La sanación inicia cuando tomamos conciencia de esta verdad. ¿Y cómo se toma conciencia? Recíbala cuando ponga los pies sobre, al despertar, cuando saque los pies de la cama. Recuerde: yo soy hijo de Dios. Y tómese unos segundos para dar espacio en su mente a todo lo que usted como hijo de Dios puede recibir. No hay ninguna limitación. Dé espacio en su mente unos segundos. Permita a la fe hacer nido en su mente. A veces uno da espacio a ideas tontas, ¿no? Negativas. Siempre piensa que lo malo es para usted, que alguien lo está atacando, que algo, alguien lo va a lastimar. No, no, vamos a hacer el ejercicio de fe. Yo voy a pensar que Dios me va a bendecir, que Dios me va a ayudar, que Dios me dará lo que yo necesito, así como le da el alimento a las aves del cielo. Y experimente cómo ese pensamiento de a poquito desciende al corazón y se convierte en una emoción. Usted comienza a sentirse bendecido, comienza a sentirse sano, comienza a sentirse alegre, comienza a sentir que puede, y como ya lo siente, lo está creyendo. La fe inicia con una idea, con un pensamiento, que si usted le da espacio a esa palabra de Dios, a esa promesa, comienza a sentirse como si ya lo tuviera, porque la fe es la certeza de lo que se espera. ¿Y dónde uno espera? Aquí en la mente. Porque la esperanza es una imagen de lo que yo aguardo recibir. Y la convicción de lo que no se ve, ¿dónde reside la convicción? En el corazón. La convicción es un sentimiento, una certeza de que yo voy a llegar a ese lugar. Entonces usted que está viviendo un periodo de enfermedad, ¿por qué no piensa unos minutitos cada día cómo es estar sano? Véase caminando, moviéndose, sintiéndose fuerte. ¿Qué le gustaría hacer al terminar su tratamiento médico? Comienza a pensar y se va a dar cuenta que el pensamiento se convierte en un sentimiento. Cuando el sentimiento llegue, esa es la señal. Usted ya está creyendo. Y si está creyendo, está solamente a un paso de recibir la bendición de Dios. Le invito por favor a ponerse en pie, vamos a orar. Vamos a hacer una oración que nos permita en esta noche dar el paso de la preocupación a la sanación. ¿Está conmigo? Míreme por unos segunditos mientras escucha el arpegio del teclado. Le invito a que pueda levantar sus manos así conmigo, así como lo estoy haciendo yo, así. Ahora ambas manos las va a cerrar. Haga puño en ambas manos sin temor. Ahora cierre sus ojos conmigo con los puños cerrados también. Cierre sus ojos. En esos puños cerrados, con tensión, con carga, hay una preocupación ocupando espacio, una inquietud, un problema, lo que te quita el sueño, la paz, el deseo de vivir, está en tu puño y es una carga difícil de llevar. Sienta por unos segundos la tensión en sus puños. Sienta la fuerza. Sienta el desgaste que va experimentando al procurar mantener el puño cerrado. Ahora escuche el susurro de Dios que te dice: no te preocupes. Eres hijo e hija mío. ¿Por qué pensás que te voy a dar un cuerpo para que no estés sano? ¿O una familia para que se divida? ¿Un negocio para que salga mal? Si Dios ya te ha dado la oportunidad de vivir, de experimentar, no ceda ante la tentación de la preocupación, de pensar que en ese puño cerrado, ocupado, cansado, tenso, se termina su vida. Dios tiene algo más y mejor para usted. Y eso que es más y mejor llega a nuestra vida cuando desocupamos el espacio. Por unos segundos más en silencio. ¿Qué hay en sus puños? ¿Qué tensión? ¿Qué carga? ¿Qué problema? ¿Qué preocupación? ¿Qué angustia? Visualícela una vez más y por última vez conmigo. ¿Qué te preocupa? ¿Qué te aflige? ¿Qué hay entre tus manos? Por última vez, mírelo de frente y escuche lo que esa preocupación tiene que decirle. Esa voz de la preocupación ya no tiene nada que decirle. Por eso conmigo, sintiendo sus manos, sus puños, sintiendo cada dedo, sintiendo el pulso de su corazón, su respiración, siendo consciente que usted está aquí y está ahora con Dios, suelte la preocupación y abra ambas manos. Abra ambas manos y manténgalas abiertas con las palmas hacia arriba y con sus ojos cerrados. y dígale desde el corazón: Señor, el espacio ya está desocupado. Yo renuncio a la tristeza, a la soledad, al temor, a la angustia, al insomnio, a la ansiedad. Renuncio a darme por vencido. Renuncio a creer que soy lo que los demás dicen o que soy lo que incluso yo mismo digo que soy. Yo soy hijo y soy hija. Por lo tanto, soy digno de valor y merecedor de un amor incondicional. Soy digno y merecedor de la salud, del bienestar, de la paz, del gozo, de la fortaleza, de la valentía, del amor. No tengo que hacer nada para recibirlo, simplemente abrir las manos y aceptarlo. Señor, te acepto como papá, como proveedor, como sanador, como protector. Y al aceptarte, lleno todos los vacíos de mi vida, porque entiendo que en este camino que me ha tocado vivir hasta ahora, nadie ha tenido la culpa de nada. No culparé a mis padres, a mis maestros, a mis colegas, a mis abuelos, a mis parientes, a mis amigos, a las circunstancias, ni a mí mismo. Nadie tiene la culpa de nada. Lo que pasó ya pasó, y todo lo acontecido me dejó una enseñanza. Hoy, Señor, llena mis manos de tu verdad, de la claridad que me da el saberme amado incondicionalmente, que incluso los dolores más profundos en mi vida no han sido un desperdicio, son una enseñanza. Hoy reconozco con las manos llenas que no soy un hombre ni una mujer sin propósito. Soy habitado por Dios. He sido puesto en este mundo con un plan, con una misión, una idea que Dios tuvo, generó que yo sea enviado a este mundo. Y son llenas mis manos de esa idea, de esa creatividad, de ese propósito. Son llenas mis manos y se rompen los límites que me hacen pensar que yo no puedo, que yo no tengo, que no soy lo suficientemente bueno. Y hoy escucho la palabra de Dios que me dice: eres lo suficientemente bueno, estás capacitado con talento, con virtud, con osadía, con fuerza. Todo lo necesario ya está en esta noche en tus manos. Hoy el Espíritu Santo sana la manera en cómo te estás viendo. No somos personas insuficientes. Con Dios tenemos más que suficiente. Somos más que vencedores. Por eso, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, hoy abro mis manos, mi corazón, mi mente, mi vida entera a tu abundancia. Hay tanto cielo por contemplar, tanto aire para respirar, tanto sol para sentir, tanta vida para vivir. Señor, yo reconozco que no sos un Dios escaso ni limitado. Sos un Dios abundante, y esa abundancia se me escapó de las manos porque estoy distraído en los afanes y preocupaciones de cada día. Señor, que el soplo de tu Espíritu Santo sane a tu pueblo esta noche. Sane las mentes, los recuerdos, porque las manos están llenas. Ya no hay más manos vacías. Ya no hay más vacío. Lleno de Dios, ven Espíritu Santo. Llena cada mente, cada corazón, cada cuerpo. Haz tu obra en este día. Y con esa mano llena de la presencia de Dios, de la abundancia de Dios, como hijo amado y valorado por Él, con esas manos, coloque por favor su mano donde usted tiene la enfermedad o el dolor. Su propia mano, colóquela donde tiene la enfermedad o el dolor. Cierre sus ojos. Su mano está llena de Dios porque usted es hijo de Dios. La abundancia de Dios está en sus manos. No necesita el toque de otra persona. Dios puede tocarte ahí donde estás. Dios puede sanarte ahí donde estás. Dios puede sanar incluso a las personas que me acompañan en la transmisión en vivo. Quien esté en su casa, en su vehículo, donde quiera que usted sintonice esta oración, coloque su mano donde tiene el dolor, el malestar o la enfermedad. Únase a este ambiente de fe. Yo quiero orar por usted también. Yo quiero acompañarlo en esta plegaria. Amado Señor, que tu gracia sanadora, que tu Espíritu Santo fluya a través de cada mano esta noche. Dígale conmigo al Señor: gracias por sanarme. Gracias por sanar mi cuerpo y mi alma. Gracias por sanar toda mi vida. Hoy, a partir de este día, no le escucho, a partir de este día, me posiciono como hijo e hija de Dios, merecedor de las bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén.
Acabas de escuchar Tiempo de Dios con Ricky Penman. Espéralo el próximo viernes a las 9 de la mañana y su reprise a las 9 de la noche por Betania, la radio de los católicos.